Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba reforma impositiva de Donald Trump. Detienen a cientos de pandilleros de la MS-13 en Estados Unidos y El Salvador. El gobierno de Venezuela rechaza la petición de exfiscal en la Corte Penal Internacional. Y los Celtics de Boston derrotan al campeón del baloncesto de la NBA. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es viernes 17 de noviembre de 2017. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Y tras una visita del presidente Donald Trump al Congreso, la Cámara de Representantes aprobó la reforma tributaria propuesta por los republicanos. La medida enfrenta un futuro incierto, ya que el Senado planea presentar su propia versión de la ley. Nos informa Cristina Caicedo Smith.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos sometió a votación y aprobó su proyecto de ley tributaria luego de una breve visita del presidente Donald Trump al Capitolio. A su salida de la reunión, el mandatario estadounidense afirmó que el emprendimiento va por buen camino. Uno de los legisladores republicanos, Steve Scalise, reconoció al mandatario por su labor.
Solo quiero agradecer al presidente Trump. En cada paso del camino, el presidente Trump se involucró directamente. Siguió hablando de cómo quería impulsar estos recortes tributarios.
Y aunque la propuesta de la Cámara fue aprobada, el plan republicano en el Senado ya enfrenta grandes obstáculos. Ron Johnson, el senador por el estado de Wisconsin, dice que no puede apoyar la masiva revisión de impuestos, ya que, según él, favorece las grandes corporaciones sobre las pequeñas empresas. Y luego de varios días de debate, algunos legisladores en el Senado quieren incluir la derogación del requisito de la actual ley de salud, mejor conocida como Obamacare. Demócratas en el Senado ya se oponen al plan, argumentando recientemente que los republicanos están convirtiendo el proyecto de ley de impuestos en uno sobre atención médica.
Ciertamente tuvimos problemas, pero no teníamos el mismo doble estándar que tenemos ahora, donde hay un estándar mucho más severo para las familias de clase media que para las corporaciones. Este impuesto es ahora oficialmente un proyecto de ley de atención médica.
Con el proyecto de ley aprobado en la Cámara este jueves, los republicanos deberán conciliar las diferencias entre la versión de la Cámara y la versión del Senado, mientras se inicia la cuenta regresiva sobre un plazo autoimpuesto para tratar de concluir la reforma tributaria para este fin de año. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En una operación conjunta de autoridades de Estados Unidos, llevó a la detención de cientos miembros de las pandillas MS-13 y el desmantelamiento parcial de sus redes financieras. Nos informa Tony Cano.
Autoridades de Estados Unidos dieron a conocer este jueves los resultados de una operación en el país y a nivel internacional contra miembros de la pandilla MS-13. En una rueda de prensa aquí en Washington, el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, Thomas Homan, anunció los resultados de la operación policial. Hemos arrestado a 267 miembros de la pandilla MS-13 y sus asociados, en conjunto con ICE y su equipo especializado de investigación en la más reciente acción llamada Operación Toro Salvaje. Esta exitosa maniobra es parte de nuestros esfuerzos para atacar a la MS-13 a nivel nacional e internacional y desmantelar sus redes financieras. Las detenciones se realizaron en Estados Unidos y El Salvador, explicó el funcionario, y advirtió que la MS-13 había ampliado sus operaciones a nivel global. La MS-13 aterroriza a comunidades con crímenes violentos y extorsiones como parte de su misión para violar, controlar y matar. Mantiene una sofisticada red global que apoya su participación en un amplio rango de actividades criminales en este país y en otros. La Operación Toro Salvaje se desarrolló en dos fases. La primera, que resultó en el arresto de 53 pandilleros en El Salvador tras una investigación de 18 meses, y la segunda, que se llevó a cabo en Estados Unidos entre el 8 de octubre y el 11 de noviembre, con la detención de otros 214 pandilleros. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El senador demócrata por Minnesota, Al Franken, se disculpó el jueves con una presentadora de televisión de Los Ángeles después que ella dijera que él la había tocado inapropiadamente cuando realizaban un viaje de buena voluntad en 2006 para entretener a las tropas estadounidenses estacionadas en el Medio Oriente. Lena Twiden, presentadora de televisión, periodista deportiva y modelo de Playboy, dijo que Franken, después que fuera cómico en el programa Saturday Night Live de NBC antes de postularse para el Senado, la besó y tocó inadecuadamente sin mi consentimiento y no hay nada divertido al respecto, dijo. Twiden, quien ahora trabaja como presentadora en una estación de radio, dijo que mientras ella y Franken estaban practicando una sátira para entretener a los soldados en la que se incluía que él la besara, me agresivamente le metió la lengua en la boca. En un artículo publicado en el sitio web de la estación KABC, Twiden dijo: me alejé. Todo en lo que podía pensar era llegar a un baño tan rápido como fuera posible para enjuagar el gusto de él en mi boca. Me sentí asqueada y violada. Al final del viaje, cuando el grupo estaba volando de regreso a Estados Unidos, Twiden dijo que ella se durmió y después descubrió una foto de Franken sonriendo mientras tocaba sus pechos. No podía creerlo. Él me toqueteó sin mi consentimiento mientras estaba dormida, dijo Twiden. Me sentí violada otra vez, avergonzada, denigrada, humillada. ¿Cómo alguien se atreve a agarrar mis senos así y pensar que es gracioso? Agregó. Y los fiscales federales dijeron que considerarán cuidadosamente sus próximos pasos para decidir si vuelven a enjuiciar al senador demócrata Bob Menéndez y a su amigo millonario, el oftalmólogo de Florida, Solomon Melvin. El juicio por soborno al senador Robert Menéndez terminó en la anulación después de que los miembros del jurado dijeron que estaban irremediablemente bloqueados en los cargos de corrupción contra el legislador y su amigo de muchos años. No podemos llegar a una decisión unánime, dijo el jurado en una nota justo antes del almuerzo del jueves. Tampoco estamos dispuestos a alejarnos de nuestras fuertes convicciones. Después de recibir la nota del jueves, el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, William Walls, decidió entrevistar al presidente y al menos otro miembro del jurado en presencia de los abogados del caso. Los fiscales pidieron al juez que emitiera una instrucción aclaratoria al panel, indicando a los miembros del jurado que podrían llegar a un veredicto sobre los cargos individuales en la acusación, incluso si no pueden llegar a un acuerdo sobre todos los cargos. Quiero agradecer a Dios porque, por su gracia, fui librado de un juicio injusto, dijo el senador frente a la Corte Federal de Newark, Nueva Jersey. La manera como este caso fue presentado fue equivocada. La manera como fue investigado fue errada, dijo. He cometido errores, pero mis errores nunca han sido un delito, señaló. Rusia vetó una resolución patrocinada por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que hubiera extendido la investigación internacional sobre el uso de armas químicas en Siria. Horas después, el jueves, el Consejo rechazó una resolución patrocinada por Rusia al no recibir los 9 votos requeridos para su aprobación. Nikki Haley es la embajadora de Estados Unidos en la Organización de Naciones Unidas. Rusia ha terminado con el mecanismo de investigación conjunta que tiene abrumador apoyo de este Consejo y al eliminar nuestra capacidad de identificar a los atacantes, Rusia ha socavado nuestra capacidad de disuadir futuros ataques. Assad y el grupo Estado Islámico no estarán más bajo aviso por el uso de armas químicas y las acciones de Rusia hoy. Investigadores de la ONU han culpado a las Fuerzas Armadas sirias por el uso de gas venenoso, indicando que los rebeldes no tienen aviones o la capacidad de lanzar tales ataques. El gobierno sirio dice que terroristas, en referencia a la oposición, son los responsables. Nosotros hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al retornar hablaremos del Museo de la Biblia.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. ¿Eh?
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Gracias, amigos, por acompañarnos en esta entrega informativa de Buenos Días América por La Voz de América en Washington. Y hoy, precisamente hoy viernes, se inaugura en Washington el nuevo Museo de la Biblia. Tenemos un informe especial con Luis Alberto Facal.
El libro más vendido del mundo es la Biblia, y ahora tiene su museo en Washington, D.C. El Museo de la Biblia es una institución privada que abre sus puertas este viernes muy cerca del Capitolio y a una cuadra de la sede de La Voz de América. La Biblia es importante porque ayuda a las personas a navegar por la vida, dice Tony Sees, director ejecutivo del museo. Hay lecciones para aprender allí, así que nos estamos concentrando en su historia, su narrativa y su impacto. Queremos que los visitantes se comprometan personalmente a participar más en este increíble libro. Agrega que el museo no es sectario y más de 100 eruditos que representan varios puntos de vista diseñaron las exhibiciones, que ocupan varios pisos en el gran edificio. Hay pantallas interactivas para educar a las personas y mantenerlas entretenidas, incluso en los ascensores. Y también puedes pasear por una recreación de Nazaret, la ciudad donde creció Jesús. El museo fue fundado por Steve Green, de la familia cristiana evangélica conservadora, propietaria de Hobby Lobby, el minorista de artesanías privado más grande del mundo. Sería difícil para nosotros como familia tratar de ocultar lo que creemos. Creemos que este libro es lo que dice ser, pero nuestro papel aquí es presentar los hechos de la Biblia más en un aspecto periodístico. El museo contiene unos impresionantes artefactos antiguos, algunos en préstamo desde el exterior, otros de la masiva colección de Steve Green, algunos de los cuales resultaron haber sido contrabandeados de Irak y comprados inadvertidamente por la familia Green, que perdió los artículos y pagó una multa de $3 millones. Las autoridades del Museo de la Biblia alientan a la gente a visitarlo y decidir qué piensan por sí mismos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En el ambiente internacional, el presidente Robert Mugabe insiste en que sigue siendo el único gobernante legítimo de Zimbabue y se niega a abandonar el cargo tras un golpe militar, pero la presión sigue subiendo para que el ex guerrillero de 93 años acepte las ofertas para una salida digna, dijeron fuentes. Una fuente política que habló con destacados aliados confinados junto a Mugabe y su esposa Grace en su lujoso complejo del Tejado Azul en Harare, dijo que el líder no tiene planes de dimitir de forma voluntaria antes de las elecciones previstas para el próximo año. «Estamos en una suerte de punto muerto, un estancamiento», dijo la fuente. «Insisten en que el presidente debe acabar su mandato. La toma del poder por parte del ejército significó el colapso en menos de 36 horas de las redes de seguridad, inteligencia y clientelismo que mantuvieron a Mugabe en el poder durante 37 años y le convirtieron en el patriarca de la política africana». un sacerdote que está mediando entre Mugabe y los generales que se hicieron con el poder el miércoles en lo que calificaron como una operación dirigida contra los criminales que rodean a Mugabe, no está logrando muchos avances, señaló una destacada fuente política. El líder de la oposición, Morgan Tsvangirai, pidió la salida de Mugabe por el bien de la gente. En un comunicado leído a periodistas, Tsvangirai se refirió a él de forma deliberada como señor Robert Mugabe en lugar de presidente. Nosotros hacemos una nueva pausa en Buenos Días América. Al volver, noticias de Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en... No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Gracias por estar con nosotros en Buenos Días América, de La Voz de América. El gobierno de Venezuela rechaza la petición de la ex fiscal Luisa Ortega Díaz ante la Corte Penal Internacional y pide el cese de las sanciones internacionales. Desde Caracas nos informa Nicole Colster.
La solicitud que hiciera este jueves la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ante la Corte Penal Internacional para que libre orden de captura contra el mandatario venezolano por delitos de lesa humanidad fue repudiada desde las filas del partido oficial. La describen como una nueva maniobra violenta externa. Esto dijo el jefe de la delegación del gobierno en las mesas de negociaciones con la oposición.
Dejen ya de recurrir a maniobras de violencia externa como esas. Mentiras perpetradas hoy por esta señora exfiscala, que eso no sirve para nada. Cada vez que se da una reunión de la mesa de diálogo, reaparece esta señora exfiscala.
El cese de las sanciones y el bloqueo financiero internacional serán las principales peticiones que hará la representación del presidente Nicolás Maduro en República Dominicana los 2 primeros días de diciembre, fecha cuando comienzan las negociaciones entre gobierno y oposición.
Yo le mandé a exigir a la oposición venezolana que cesen las sanciones del gobierno de Estados Unidos, que cese la persecución financiera contra Venezuela y haya elecciones con garantías económicas.
Mientras que para la oposición la principal demanda será cambiar el sistema electoral de cara a los comicios presidenciales de 2018.
Hoy en Venezuela necesitamos que haya elecciones justas, libres, que los venezolanos podamos ejercer el derecho al sufragio libremente.
Con Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y por brindar apoyo a miles de víctimas de violaciones a derechos humanos en Venezuela, el director ejecutivo de Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, recibió un prestigioso premio el jueves en Washington. Verónica Valderas Iglesias conversó con él sobre el significado de este reconocimiento.
En su 34ª edición, el premio Robert F. Kennedy Human Rights al defensor de derechos humanos más valiente del mundo fue otorgado al activista venezolano Alfredo Romero. Angelita Bayens, directora del programa de incidencia y litigio, explica por qué galardonaron al director ejecutivo de Foro Penal Venezolano.
Está siendo, jugando un papel clave en Venezuela, en un contexto muy difícil de tratar de defender el Estado de Derecho, de defender las libertades más fundamentales y además un trabajo de documentación de violaciones de derechos humanos.
Hay ciertos riesgos al entregar este tipo de premios, ¿no es así?
Claro, es una de las consideraciones. Nosotros con el premio no queremos poner en peligro a la persona a quien reconocemos, sino al contrario, idealmente proteger con esa legitimidad adicional.
¿Qué significa para usted recibir este premio?
Lo veo como un reconocimiento a este trabajo que en equipo, que esta gran familia del Foro Penal viene realizando en Venezuela, en solidaridad con víctimas de la represión del Estado y en búsqueda o en conquista, como llamamos nosotros, de la libertad y de la justicia.
En una reciente entrevista con el programa de televisión español Salvados, el presidente Nicolás Maduro calificó al liderazgo de Foro Penal venezolano de delincuentes. ¿Cuál es su reacción al respecto?
Lamentablemente el presidente de la República, en vez de aprovechar, digámoslo así, las organizaciones de derechos humanos que en definitiva promueven el respeto a los derechos humanos, que promueven la democracia, que defienden a las personas que agentes del Estado han venido vulnerando sus derechos, más bien los ataca, ¿no? Él señala que, según lo que observé, que nosotros habíamos sido, que somos financiados por agentes de inteligencia contra inteligencia americana. Bueno, no hay nada menos cierto que eso.
¿Cuál ha sido el logro más importante de su organización?
Más de 4.000 activistas en todo el país, con un registro de todos los detenidos, asistiendo más de 80% de las más de 12.000 detenidos políticos.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En Uruguay se realiza una movilización continental de 3 días en la que participan miles de dirigentes sindicales y activistas de toda América Latina en favor de la democracia y contra las políticas neoliberales. Desde Montevideo nos informa Leonardo Luzzi.
Unos 2.000 representantes sindicales y dirigentes sociales de 23 países de América Latina y el Caribe llegaron a Uruguay para participar de un acto donde hubo fuertes críticas al capitalismo. Existe una crisis crónica del capitalismo, dijo Marcelo Abdala, secretario general de la Central Sindical del Uruguay. Abdala entiende que se está en una etapa de declive económico de las potencias imperialistas y eso desató una contraofensiva en perjuicio de los gobiernos progresistas. En su alocución, Abdala abogó por la unión de los pueblos de América Latina.
En esta jornada continental en defensa de la democracia y contra el neoliberalismo, en la convicción, con el sentimiento de que una sociedad mejor, sin explotados ni explotadores, es posible y es necesaria, dependerá de nuestra lucha.
Las políticas neoliberales significaron, según los trabajadores, flexibilización laboral, la eliminación de la negociación por salarios y la pérdida de derechos. Esas políticas se aplican hoy en Brasil y Argentina, dijo Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, la central de trabajadores de Uruguay. El acto de los trabajadores se realizó en medio de un paro de actividades que afectó servicios como la salud y la educación. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. El equipo de baloncesto de los Celtics de Boston le dieron la vuelta a un encuentro en el que tenían un déficit de 2 dígitos para luego conseguir una victoria por 92-88 sobre los actuales campeones del baloncesto profesional en Estados Unidos, los Golden State Warriors, en el TD Garden. El alero de Boston Celtics, Jaylen Brown, ayudó a su equipo a lograr su 14ª victoria consecutiva el jueves por la noche, apenas horas después de enterarse de que su mejor amigo había fallecido. Brown anotó 22 puntos, el máximo del equipo, para luego señalar: "Mi mejor amigo falleció anoche. Fue difícil aceptarlo", dijo Brown. "Todo el mundo estaba como en estado de shock, pero sabía que hubiera querido que jugara. Fue difícil ordenar mis pensamientos, pero después de hablar con su madre y su familia, me inspiraron a salir a jugar". Y la Junta de Gobierno de la CONCACAF acordó lanzar el nuevo torneo de Liga de Naciones para las selecciones de la región, dijo a la prensa el presidente Víctor Montagliani. La competencia comenzará en las fechas FIFA de septiembre del 2018 y contará con 41 países miembros de la CONCACAF, incluyendo a México y Estados Unidos. Las selecciones se dividirán en 3 grupos según su nivel deportivo, con promoción y descenso. El torneo también servirá como fase de calificación para la Copa Oro de la CONCACAF. Y un juez de primera instancia en Paraguay autorizó la extradición del expresidente de la Conmebol, Nicolás Leos, a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones de sobornos en el marco de una investigación por corrupción a dirigentes del fútbol mundial. La resolución del juez Humberto Tasu, a la que tuvo acceso la prensa, será apelada por la defensa del exdirigente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Una nueva pausa para luego escuchar las noticias del mundo del espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
This holiday season.
Entre los estrenos cinematográficos de la semana está la comedia animada The Star, la estrella, en la que un burro y sus amigos se convierten en los héroes de la primera Navidad. Con las voces de Gina Rodríguez, Kelly Clarkson, Christopher Plummer, Chris Christopherson, Tracy Morgan, Tyler Perry y Oprah Winfrey, y música además de Mariah Carey y Fifth Harmony, entre otros, The Star, está dirigida por Timothy Record.
Herod is up to something.
Mary needs help. We need to save her. You're in danger. You need to listen to what I'm about to say. Extremely.
What's wrong? I'm just dealing with some stuff right now.
También se estrena en la pantalla grande la comedia romántica Almost Friends, en la que un joven de nombre Charlie se las arregla trabajando de asistente en una sala de cine. Entre los actores de Almost Friends están Freddie Highmore como Charlie, acompañado de Uriah Rush y Haley Joel Osment del Sexto Sentido. También Christopher Meloni de la serie televisiva Law and Order y Taylor John Smith.
¿Qué pasó con esa chica de la
coffee shop?
You can make this happen. You're Charlie Brenner.
The world remains in mourning after the death of Superman. Violence, acts of war, and terrorism are all on the rise.
En la Liga de la Justicia se reúnen los superhéroes más icónicos de DC. Repite como director Zack Snyder, el mismo de Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia y The Man of Steel. Basada en los personajes de DC Comics, después de la muerte de Superman, Bruno Díaz decide crear la Liga de la Justicia, un equipo de superhéroes que luchen contra el crimen y que defiendan a la Tierra de cualquier amenaza.
We're asking people we don't know to risk their lives.
Strong man is strong as alone. You ever heard that?
That's not a saying. That's the opposite of what the saying is.
My name is Augie Pullman. If they stare, let them stare. You're the toughest kid in that school.
I know you don't always like it, but I love it.
Wonder es una película en la que un niño con una deformidad facial comienza quinto grado de primaria con la ayuda y el apoyo moral de sus padres, superando muchos obstáculos. En Wonder actúan Jacob Tremblay, Julia Roberts y Owen Wilson.
My friends do. My teachers do.
Así que The Star, Almost Friends, La Liga de la Justicia y Wonder son algunos de los estrenos de la semana aquí en Estados Unidos. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
You really are a wonder, Augie.
Y al cierre de Buenos Días América, una conferencia internacional sobre la lucha contra el cambio climático en Bonn terminaba hoy viernes con avances en varios detalles clave del Acuerdo de París de 2015. Las 2 semanas de negociaciones se centraron en temas como la transparencia, la asistencia financiera para países pobres y cómo seguir subiendo los objetivos de los países para limitar las emisiones de dióxido de carbono. Los firmantes del Acuerdo de París quieren mantener el calentamiento global bien por debajo de los 2 grados centígrados, 2,6 Fahrenheit, para el final de siglo. Y hasta aquí, Buenos Días América. Les informó Henry Llanos, gracias por su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skutowska y en la sala de ingenieros Sidrak Franklin. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y a seguirnos en Twitter en @boanoticias.